Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 7 de junio del 2021. Hoy es un día muy complicado sobre el cual reportar, porque no sabemos todavía quién ganó la segunda vuelta presidencial que se llevó a cabo ayer. Todavía estamos en duda respecto de quién podría ser nuestro próximo presidente o presidenta. Lo que sí nos ha pasado es que ayer hemos enfrentado mental y emocionalmente la eventualidad de ambas posibilidades, por lo que nos fueron mostrando las encuestas en distintos momentos. Con el flash electoral de la encuesta de boca de urna de Ipsos a las 7 de la noche, nos hicimos la idea de que Keiko Fujimori ganaba por muy poquito, con una diferencia de 6 décimas. Pero luego, a eso de las 10 de la noche, salió el conteo rápido, que se hace sobre una muestra más confiable y por tanto tiene menos de 1%, digamos, de margen de error frente a 3% del boca de urna. Y en ese conteo rápido se veía más bien a Pedro Castillo arriba por 4 décimas. Luego salió el primer conteo oficial de la OMPE y se veía una buena ventaja de Fujimori, pero en la madrugada esta ventaja ha ido reduciéndose y vuelven a estar muy pegados los candidatos, con Fujimori ligeramente por encima, con una ventaja de 4 décimas a casi el 90% de actas contabilizadas. Dado que lo que queda es sobre todo voto rural y algo también de voto extranjero, hay quienes esperan que se siga cerrando la brecha. Es decir, Fujimori podría ganar por muy poquito o Castillo podría terminar rebasándola. Como les decía, ayer hemos pasado por un carrusel de emociones porque en diferentes momentos nos hemos hecho la idea de que ambas cosas podrían pasar. Quizá eso sea bueno para ayudarnos a procesar lo que termine siendo el resultado oficial. Pero de momento nadie puede darse por ganador. Va a haber que esperar con mucha calma a que sea la OMPE la que nos diga finalmente quién salió vencedor. Y eso podría no ocurrir en las siguientes horas, sino tardar algunos días, así que hay que tener mucha paciencia. Pero aun cuando no tengamos definición todavía, hay muchas cosas que se pueden decir sobre lo que ha ocurrido hasta hoy. Sobre el proceso electoral en sí, creo que fue una elección bien organizada, con una participación bastante buena de la ciudadanía. Hay que hacer una felicitación especial a todos los adultos mayores que fueron a votar. De verdad que su compromiso con la democracia ha sido realmente inspirador y dio gusto ver cómo algunos de ellos eran aplaudidos mientras iban a sus mesas de votación. Decían ayer algunas personas que la generación del centenario le había dado una gran lección a la generación del bicentenario, y efectivamente siento que ha sido el caso. Así que un aplauso para todos ellos. Hubo en el transcurso del día algunas denuncias de cédulas de votación fraguadas, un incidente en Caraballo donde un supuesto personero de Perú Libre había adulterado más de 80 cédulas de votación, otro en Piura con una personera de Fuerza Popular, en fin, casos que todavía se muestran un poco confusos y sobre los cuales va a haber que investigar a fondo, pero no parece haber razones para pensar que ha habido un fraude electoral en el Perú ni nada que se le parezca. Por eso fue bien preocupante cuando, apenas conocido el resultado de boca de urna, se escucharon gritos de fraude al transmitir los canales de televisión desde los exteriores de un local partidario Perú Libre. Por supuesto, ya no hubo más cánticos de fraude cuando salió el conteo rápido favorable a Castillo. Pero igual fue cuestionable el primer tuit que publicó el candidato de Perú Libre inmediatamente después del boca de urna, en el que llamaba a sus seguidores a, abro comillas, asistir en paz a las calles para estar vigilantes en defensa de la democracia, cierro comillas. Para eso, digamos, están sus personeros, pero pedir que la gente se movilizara creo que fue irresponsable. Fujimori, en tanto, fue más cauta en su mensaje, dijo en una primera aparición pública que, abro comillas, aquí no hay un ganador o un perdedor, aquí lo que se tiene que buscar es la unidad de los peruanos, cierro comillas. Y luego empezó pues el desfile en los medios de comunicación de los políticos, aliados de uno u otro bando, opinando sobre lo que había pasado. Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú, dijo, por ejemplo, en Latina que sería, entre comillas, vergonzoso si se confirma un triunfo de Keiko Fujimori. Aun cuando se le preguntó qué posición tomaría si esta llegara o si se llegara a ratificar el triunfo Fujimori, ella se negó a ponerse en ese escenario. Lanzó críticas al rol de los medios de comunicación, pero terminó diciendo que el voto en el Perú no era totalmente libre. Por otro lado, Jorge Montoya de Renovación Popular empezó diciendo al ser entrevistado sobre la necesidad de forjar consensos, pero terminó hablando una vez más de los vínculos de Perú Libre con el terrorismo y afirmando que el foro de Sao Paulo era real y que funcionaba como una gran conspiración de izquierda que quería tomar el control sobre el Perú. Aquí hay apreciaciones subjetivas y afirmaciones de hecho sobre las cuales podemos discutir, pero lo que les quiero hacer ver es que no es que haya pasado la elección y que con eso haya desaparecido este modo de excesiva confrontación en el que estamos. Para nada. Ya hacia la medianoche uno podía escuchar congresistas elegidas peleándose en los sets de televisión. Y en la cobertura periodística en las calles se veía cómo los seguidores de Pedro Castillo, en este caso, le lanzaban monedas a los reporteros de televisión que cubrían las incidencias, al punto que uno de ellos se fue a golpes con quien le lanzó las monedas. Todo mal. Yo les he insistido mucho en este punto, aun cuando algunos cuantos de ustedes me decían que estaba exagerando, pero estos niveles de polarización no son sanos para una democracia, más allá de cuál sea el resultado electoral, y son el caldo de cultivo para un enfrentamiento más abierto entre peruanos. No estoy diciendo aquí que vaya a haber una guerra civil o algo por el estilo, pero sí creo que de la violencia verbal, que hemos visto muy claramente a lo largo de la campaña, a la violencia física, no hay pues un gran trecho, y ya lo estamos viendo. De nada sirve pues que los políticos salgan en la televisión y empiecen sus entrevistas diciendo que hay que poner paños fríos y terminen haciendo exactamente lo contrario, inflamando más. Aquí necesitamos mucha responsabilidad de todos, de los medios también, digamos, de no estar forzando estos formatos de confrontación cuando no viene al caso ahorita. No sabemos todavía quién va a ser gobierno y quién va a ser oposición, y mientras no conozcamos los resultados, pues no saltemos inmediatamente esa dinámica. Al contrario, yo pensaría que como medios debemos ayudar a construir confianza para lo que venga, tratando de acercar posiciones y no echándole más combustible al fuego de la polarización. No es que esté mal confrontar ideas, todo lo contrario, necesitamos discutir ideas de fondo porque se han planteado algunas en la campaña que son muy malas, pero debemos evitar darle a ese intercambio un encuadre narrativo como si se tratara de una guerra entre bandos enemigos o buscando hacer de todo esto un espectáculo. Es como si fuera un circo romano para ver cómo pelea a muerte, los miembros de la sociedad peruana. Esto es bien difícil de explicar porque estamos tan metidos en esta polarización que no nos damos cuenta hasta qué punto nosotros mismos contribuimos. Ayer, por ejemplo, vi a mucha gente en las redes sociales que apenas vio el resultado favorable, ya sea de el boca de urna o del conteo rápido hacia su posición política, rápidamente salió con un mensaje pidiendo reconciliación. Eso está muy bien, pero es bien fácil pedir reconciliación desde la posición de quien ya se siente vencedor. Lo difícil es pedir que se calmen las aguas o mostrar empatía por el rival cuando estamos todavía en medio de la pelea. Y ese es el problema, porque nos atacamos tanto y nos hacemos tales heridas mientras estamos peleándonos que los pedidos posteriores de reconciliación ya no tienen credibilidad, suenan vacíos y lo que se va incubando es el revanchismo de uno u otro lado. Y así nos pasamos en ese péndulo en el que nunca dejamos de pelearnos, nunca nos ponemos de acuerdo sobre los temas mínimos que tenemos que empujar todos, independientemente del color político. Esa es la parte del trabajo que queremos hacer aquí en Comité de Lectura, que resulta quizá más incomprendida. Nosotros queremos, en tiempos no electorales, digamos, pero de manera general, ayudar a acercar las posiciones, a generar empatía entre quienes tienen posturas antagónicas para que cuando entremos a los procesos electorales podamos tener un debate constructivo, reconociéndonos en nuestras diferencias, habiendo ya trabajado pues en algunos consensos mínimos más allá de nuestra diversidad de opiniones, para no reproducir una dinámica de matar o morir como es la que solemos ver en nuestras segundas vueltas presidenciales. Fíjense en cómo lo que hacemos en tiempos electorales, o mejor dicho, en tiempos no electorales, afecta lo que ocurre en las elecciones. Nuestra tribalización fragmenta nuestra representación política y tenemos sistemas políticos ingobernables y permanentemente enfrentados a la interna. Nuestros intentos más burdos de hacer ver a nuestros rivales políticos como más extremos de lo que son le abren un espacio político a esos otros actores que sí son extremos. Nuestra incapacidad de escucharnos entre nosotros hace muy fácil que caigamos en el juego de los políticos que, para ganar una elección, van a forzar la polarización que más les convenga. Fíjense ustedes todas las formas como nos han polarizado en esta elección. De un lado, se ha forzado la polarización de ricos versus pobres o de explotadores versus explotados, mientras que del lado opuesto, el encuadre que se ha buscado ha sido el de anticomunistas versus comunistas o gente pensante versus ignorantes. Y nosotros caemos redonditos en cómo los políticos quieren dividirnos por estrategia política. Yo no creo que ninguno de esos ejes de polarización que les acabo de mencionar sea tan relevante como nos quieren hacer ver los políticos por interés personal. ¿Por qué dividirnos entre ricos y pobres si podemos todos ponernos de acuerdo en que necesitamos un sistema que genere riqueza de manera crecientemente inclusiva? ¿Por qué tenemos que sembrar desconfianza dando a entender que por pertenecer a una determinada categoría uno es irremediablemente explotador? ¿Por qué tenemos que asumir que toda persona que quiere un cambio radical desde una posición de indigencia o de desesperación post-pandemia es esencialmente un comunista? ¿Por qué tenemos que asumir que quienes tienen opiniones políticas distintas o votan por opciones diferentes a las nuestras solo podrían ser ignorantes o estúpidos? Yo me resisto a darle cabida a estas explicaciones polarizantes y divisivas de la sociedad peruana. Es una burda sobresimplificación de la realidad nacional de cómo somos los peruanos. Los peruanos y peruanas somos trabajadores, cálidos, fraternales, luchadores. Queremos sacar adelante a nuestras familias y a nuestro país. ¿Por qué tenemos que caer en el juego de quienes nos quieren dividir? Y lo primero que quiere hacer quien tiene interés en dividirnos es convencernos de que no debemos escuchar a quien está del otro lado, que solo hay que escuchar a los de nuestra tribu, porque quien está fuera de ella es parte del enemigo y el enemigo solo quiere engañarnos. Si hay una cosa que a mí me ha parecido espeluznante de esta elección es la manera como se ha ridiculizado o caricaturizado el pensamiento de quien está del otro lado. Personas que parecen no haber tenido nunca una conversación honesta con quien vota por el candidato contrario y sin embargo creen entender perfectamente por qué vota como vota. Debe ser comunista, debe ser explotador, vota así para defender sus privilegios, vota así porque es ignorante. Todo esto sin haber cruzado palabra alguna con quien está en esa posición que nos sentimos tan capacitados de poder entender. No sé quién va a ganar la elección, podría ser Keiko Fujimori, podría ser Pedro Castillo, pero estas dinámicas que les estoy intentando explicar trascienden a los procesos electorales, están con nosotros todo el tiempo, nos dividen permanentemente, nos vuelven incapaces de escuchar a quien está del otro lado, que es por lo general mucho menos extremo de lo que creemos, que tiene mucho más cosas en común con nosotros de lo que imaginamos, que también quiere vivir en un país donde haya oportunidades para sus hijos, que también quiere sentirse tranquilo y seguro, que también se imagina un país grande del cual todos podamos sentirnos orgullosos. Los invito a trabajar con nosotros en ese sentido. Mucha gente está hoy muy asustada o muy molesta. Sepamos darnos esa contención que necesitamos, no entre quienes estamos en la misma tribu, sino cruzando la frontera, tendiéndole la mano a quien en las últimas semanas hemos sentido como nuestro enemigo acérrimo, tratar de escucharlo como debimos haber hecho antes. Podemos seguir pensando luego de esa conversación que está equivocado, pero al menos entenderemos mejor su posición y seremos más intelectualmente honestos al explicarla. Y quizá hasta se haya abierto una línea de comunicación, un vaso comunicante, que seguirá abierto. Nosotros en Comité de Lectura, humildemente, quisiéramos cumplir ese rol de bisagra, de nexo, en lo que corresponda, generando un espacio donde podamos dialogar entre opuestos con respeto, con genuina vocación de escuchar y entender a quien opina distinto. No para uniformizar nuestro pensamiento, que no es la idea, sino para generar empatía dentro de nuestra diversidad. El Perú no se acaba por un resultado electoral, el Perú se pone a prueba por un resultado electoral. Más aún uno que ha sido tan cerrado, que nos ha mostrado literalmente cómo somos un país partido por la mitad. Dos mitades que se necesitan entre sí, que estarían mejor juntas que enfrentadas. El Perú lo hacemos todos y todos tenemos un lugar en él para ser felices con nuestras familias. Eso es algo por lo que vale la pena luchar, más allá de cómo intenten dividirnos los políticos. No importa cuán malo sea nuestro menú electoral, cuán defectuosos sean los políticos que a veces sin mayor remedio elegimos. Tenemos que mantener la esperanza en que un mejor país, un Perú menos dividido, es posible y ponernos a trabajar en ello hoy mismo. Y aquí yo me atrevería a decirles que esa responsabilidad no se agota en ser un, entre comillas, ciudadano vigilante, como se ha venido diciendo mucho en los últimos días. Eso es lo mínimo. Tenemos que hacer mucho más, cada quien en lo que corresponda. aquellos de ustedes que estén en el servicio público, demostrándole a sus compatriotas que el Estado puede estar realmente al servicio de los ciudadanos, aquellos que están en el sector privado, convirtiendo a sus empresas en verdaderos agentes de cambio positivo, aquellos que están en la academia, formando abiertamente la mente de las nuevas generaciones para que nos superen, aquellos que están en la sociedad civil defendiendo causas que merecen ser defendidas, mostrándonos todo su coraje. Aquellos que están en la política, enseñándonos que hay una forma diferente de ser políticos, que no supone dividir o generar enfrentamiento entre peruanos. Y los que estamos en los medios, poniéndonos pues al servicio de la verdad y contribuyendo a que entre todos podamos escucharnos y entendernos mejor. Hay muchísimo que hacer, queridos amigos y amigas. El Perú no se acaba hoy, ni mañana, ni pasado mañana. El Perú está en permanente proceso de construcción, solo que a veces se enfrenta a dinámicas que son más bien autodestructivas. Salgamos ya de eso, volvamos a la senda del trabajo unido, superemos el enfrentamiento, no dejemos que otros nos dividan, aprendamos a discrepar con respeto luego de escuchar con genuina curiosidad a quien es o piensa distinto que nosotros. A 200 años de nuestra independencia, dejemos de ser un país adolescente, sembremos de una vez por todas las bases de un país que, consciente de su propia grandeza, no está dispuesto a exigirse menos que eso. Démonos entre todos esa oportunidad y pongámonos a trabajar todos en hacerla realidad. Eso es todo por hoy. Que tengan un buen día. Va a ser una semana turbulenta con mucha carga emocional, pero aquí estamos todos para salir adelante de esta situación, venga lo que venga. Así que con confianza y con esperanza vamos a sacar adelante al país. Adiós.